Entrevista Central.
La Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocó una reunión a las fórmulas candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la República para conversar sobre las acciones a llevar a cabo en un eventual gobierno para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos en dictadura. Hasta ahora solo tres partidos asistieron: el Partido Independiente, el Frente Amplio y el Partido Nacional. Por otro lado, el 9 de octubre, el Observatorio Luz Ibarburu envió un cuestionario con cinco preguntas a los candidatos a la presidencia de la República sobre la persecución penal a los crímenes de lesa humanidad. Les adelantábamos que para conocer un poco más sobre esto, ya recibimos a Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares, y a Pablo Chargonia, asesor jurídico del Observatorio Luz Ibarburu. Bienvenidos a ambos.
Gracias. Muchas gracias, buen día.
Gracias a ustedes por estos minutos. Desde sus diferentes lugares, ¿por qué entienden que es necesario llevar adelante acciones que comprometan a los candidatos con esta causa?
¿Soy yo? Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Fue algo que hicimos por primera vez, creo, la elección pasada, porque nos parecía que era muy importante que esta temática no fuera un tema de disputa electoral, pero que sí atravesara todas las temáticas, ¿no? Que atravesara, que estuviera presente de otra manera, no como yo hice, no hice y voy a hacer, no con eso, sino con un compromiso general de todos los partidos democráticos. Y entonces hicimos esas entrevistas y nos pareció que fue interesante el intercambio. El intercambio a veces es mucho mayor que el resultado, por supuesto, siempre, pero donde nosotros poníamos ciertos puntos que creíamos que eran muy concretos y posibles, porque hasta ese momento no había un acuerdo nacional, digamos, sigue sin haber una política de Estado, pero hay un reconocimiento de casi todos los sectores de que reconocimiento a que se deben buscar a los desaparecidos, a lo que fue ese momento histórico, aunque se va desdibujando cada vez, ¿no? Entonces este año hicimos lo mismo y citamos, no nos entrevistamos con todos los partidos, sino que citamos a los grandes bloques, bueno, el Partido Independiente también, que aunque es un partido chico, tenía representación parlamentaria, y tal vez luego en la segunda ronda, cuando haya representación parlamentaria, podamos hablar con todos, ¿no? Bueno, después contaremos cómo fue los resultados, ¿no? Pero ese intercambio fue el motivo de tener una base de acuerdo de que la búsqueda debe continuar.
¿Y ustedes por qué entendieron necesario enviar este cuestionario?
El criterio es similar, tiene que ver con la lucha por los derechos humanos. Es una forma más de ejercicio de esa lucha por la defensa y la promoción de los derechos humanos. En el caso del Observatorio Luz Ibarburu, estamos hablando de una red de organizaciones sociales que nace en el año 2012. Lo presento, digamos, al sujeto que pregunta a las élites políticas para explicar por qué se hacen las preguntas y cuál es el sentido. En el 2011 se dictó el fallo de la Corte Interamericana en el caso Hellman versus Uruguay, que obligó al Estado uruguayo a perseguir, entre otras obligaciones, a perseguir a los casos de graves violaciones a los derechos humanos. La administración del presidente Mujica en ese momento anuló los archivos de gobiernos anteriores en base a la ley de caducidad y se reactivaron todas las causas que estaban archivadas por aplicación de esa ley de impunidad que se sancionó a la salida de la dictadura. Eso dio lugar a un panorama bastante caótico. Tenemos un sistema judicial que no había investigado los casos de tortura, desapariciones, homicidios durante la dictadura y que tenía frente a sí una sentencia internacional que lo obligaba a investigar. Las sentencias internacionales no se aplican directamente, sino es a través de la movilización popular. Eso es el estadio histórico actual. La Corte Interamericana puede condenar a un Estado, pero si no hay respaldo social político, es difícil que los Estados realicen lo que tienen que realizar, lo que la sentencia le ordena. Entonces se crea el Observatorio Luz Ibarburu como red de organizaciones. Y entre tantas, digamos, actividades que realizan, se apareció la idea de hacer, formularle preguntas a los candidatos. No tanto porque no sepamos cuál es la respuesta exactamente, porque los conocemos, sabemos su plataforma, su forma de pensar, sino en cuanto a poner sobre la mesa, como decía Elena también, una agenda, que es una agenda de derechos, nada más y nada menos. En el caso del Observatorio Luis Ibarburu, por eso empezaba por la presentación, con relación a uno de los temas vinculados a los derechos humanos. A veces se dice derechos humanos y eso engloba muchísimos, muchísimos asuntos, tantos del pasado, lejano, reciente, del presente, del futuro, desde luego. En el caso del Observatorio Luis Ibarburu, el foco está puesto en, como dice el título de las preguntas, en la persecución penal a los crímenes de lesa humanidad, que nosotros afirmamos que son crímenes de lesa humanidad, en tanto no prescriben, no son amnistiables, deben ser perseguidos como obligación del Estado, ¿no?
Hoy más temprano hablábamos de que el jueves tuvieron la reunión con la fórmula del Partido Nacional, de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, y también la vicepresidenta Beatriz Arquimón, y a la salida de esa reunión el candidato Álvaro Delgado dijo que el presidente Luis Lacalle Pou ya había dado la orden a las Fuerzas Armadas para que entregaran información, para encontrar restos. ¿A ustedes les consta que esto haya sucedido?
No, por supuesto que no nos consta. No tenemos por qué dudar de lo que Delgado nos dijo, pero lo que nos sorprendió totalmente, porque no tuvimos ningún indicio, o sea, nosotros le habíamos planteado eso al presidente en aquellas reuniones primeras que tuvimos cuando asumió, junto con algunos otros puntos, y le dimos información que teníamos para la búsqueda de archivos directos de los operativos de inteligencia, y no tuvimos ninguna respuesta. O sea, nos llama la atención que no hubiera habido un acercamiento con este punto, y tampoco vimos ningún cambio, ¿no? En sí, no vimos ni cambios ni eso, pero cuando le preguntamos ahí mismo en la reunión como qué pasó, entonces cómo fue, qué pasó, dijo que él no sabía nada, no tenían datos de cómo fue, ni cuándo, ni cómo fue que lo hizo García, el ministro García, por mandato del presidente, y pedimos una solicitud con el ministro de Defensa para primero, antes que pronunciarnos sobre todo esto, aclarar si realmente se dio esa orden. Es una orden que venimos pidiendo, una orden que en realidad la vemos como una orden que encabece una actitud frente a esto. Porque cuando les, entre las cosas que planteamos en estas reuniones, siempre es por qué este es un tema y los delitos de lesa humanidad esenciales que atraviesan un Estado, porque son producidos cuando el quiebre institucional, son producidos durante una época donde el terrorismo de Estado fue lo que se aplicó sobre toda la sociedad, y todos estos crímenes que no se han juzgado en su totalidad, algunos se van juzgando, el accionar institucional de las fuerzas represivas, porque todo su accionar fue institucional, genera que estos crímenes sean de lesa humanidad, están pendientes. Los cuerpos de los desaparecidos son un llamador sobre todos los delitos que se cometieron, y sus cuerpos, algunos que van apareciendo, están o en los predios militares, y nadie pide responsabilidad sobre eso, o en vuelos, en traslados, porque el Plan Cóndor también fue un trabajo institucional que se hizo en esas épocas. No fue porque a uno cualquiera se le ocurrió hacerlo y fue y vino y enterró, y no, trasladaron, y hay en algunos casos que está firmado por algunos militares reconocidos, cuando trasladan a una persona de un lugar a otro, de Paraguay hacia la Argentina, de la Argentina para acá, de acá para allá. Bueno, toda esa acción institucional es lo que representa esta impunidad que pone en riesgo toda la actividad democrática del país, absolutamente toda. En ese marco es que estas marchas han ido creciendo. En este marco es que eso se une a todos los derechos, porque el derecho de la libertad, el derecho de la libertad de expresión, de agremiación, sigue siendo violado en la impunidad de todos estos casos, ¿no? Entonces es gravísimo, y es necesario que esa orden, que es importante porque el presidente y el ministro, por la Constitución, son los dirección suprema de todas las Fuerzas Armadas de este país, y en la Ley Orgánica Militar, la obediencia a esas órdenes es, si no la obedecen, es plausible de sanciones, de sacarlos del lugar, bueno, de distintos tipos de sanciones. Tienen que tener para nosotros un respaldo de parlamentario, un respaldo de todos los partidos, como en la marcha nos juntamos todos, ¿no? De toda la ciudadanía que estamos allí. Y entonces, si fue así y existió una orden, bueno, es muy grave que no se cumpla. Vamos a ver cómo es las condiciones, porque no alcanza solo la orden, o sea, es una orden con todas las consecuencias y con todos los gobiernos tienen que tener pensados qué van a hacer, además de la orden, cómo van a gestionar las informaciones directas o de archivos, o que sabemos, nos constan a todos que existen.
Entonces, ahora le pidieron al ministro de Defensa, Armando Castañeda.
Le pedimos la reunión, nos dijo que esta semana la pedimos con urgencia, que esta semana era muy, muy difícil, que no tenía espacio, que va a ser la semana que viene, así que vamos a esperar ese primer reunión con él y tal vez le pidamos al presidente también, porque nos parece que si la dio es importante respaldar esa orden, saber cuándo, cómo y qué consecuencias tuvo, y bueno, y estar involucrados porque es algo fundamental para continuar, porque no es una cosa banal, no es algo para hacer, es para marcar una política en la que debemos embarcarnos como sociedad, ¿no? Pero antes de decir es, no es, tenemos que saber exactamente qué pasó.
Antes de pasar al cuestionario en sí, que es súper importante también en este contexto, sobre la reunión puntualmente hubo algunas visiones encontradas, ¿no? Comentábamos fuera de aire, Ignacio Randonea valoró muy positivamente el encuentro, dijo que había estado bien, y por otro lado Javier Tassino dijo que sintió que lo estaban haciendo por compromiso y que había sido una reunión muy fría. ¿Qué valoración personal te quedó de ese encuentro?
Bueno, para mí nunca las reuniones con los candidatos y con los representantes de las fuerzas tienen algo emocional, ¿no? Son sobre cosas muy concretas, con una demanda que tenemos desde hace 50 años y que obviamente partimos de la base que si estamos a 50 años así es porque pasaron todos los gobiernos de todos los colores y no se hizo lo que se debía hacer y no se aportó la información y mantuvimos esa impunidad en leyes durante muchísimos años con un daño enorme en la sociedad hacia otros derechos y hacia otras, no solo sobre esto, sino sobre todo vulneraciones de debilitamiento de poderes del Estado, como es el Poder Judicial, hubieron instancias que fueron algunos mensajes importantes que no fueron acompañados, así que perdieron fuerza. Entonces, no vamos esperando ni confiando en nada. Vamos planteando algo, un compromiso que nosotros, como dice Pablo, en lo único que confiamos es en la fuerza de la ciudadanía para reclamarlos. Entonces, hoy todos los que decían, o aquellos que decían, todavía hay otros, ¿no? Porque los militares que están sentados en el Parlamento siguen reivindicando el terrorismo de Estado. Pero Sanguinetti pasó a decir de que no existía a la causa sagrada, el Partido Nacional, el actual presidente, a decir ya está, fue a decir hay que buscar ya, y se comprometió y estuvo el presupuesto, como debe estar, pero estuvo. Entonces, para mí fueron buenas las tres reuniones en ese sentido. Las tres colectividades comprometieron la búsqueda, se comprometieron con eso. Con los tres quedamos que de acuerdo a cómo fuera el resultado electoral, nos sentaríamos a ver cosas concretas de cómo dar nuevos pasos. que había un punto básico para nosotros, que era no retroceder, era mantener también cosas concretas, ¿no? De los ministerios, bueno, una cantidad de puntos, pero en sí la existencia de los desaparecidos, la existencia del terrorismo de Estado, para nosotros también es importante marcar ese tema, ¿no? Que en la educación el ir dejando y perforando las palabras van yendo a contrapartida de nunca más. Y les planteamos después todo lo demás. También planteamos toda la visión que tenemos, ¿no? De cómo habría que hacer. Pero eso, la verdad que ningún candidato dijo qué va a hacer. Todos, de acuerdo a su modalidad y a cómo son, fue así restringido. Solo que de resultado de eso, Delgado dijo esto, que bueno, está, quedamos de primero constatarlo, porque en realidad no hay ningún elemento que lo constate, porque los dos últimos cuerpos se hallaron no por ninguna información nueva ni por nada nuevo, sino como ya ha explicado Alicia Luciardo, la forma en que están peinando el lugar donde ya aparecieron cuerpos de desaparecidos, está dando ese resultado de que estamos acá en un primer cementerio, tal vez en otros lugares podamos encontrar lo mismo.
Pablo, ahora pasamos al cuestionario. Uh-huh. Entonces van dos preguntas ahí en una. Primero, bueno, obviamente, ¿cuáles son estas cinco preguntas que le hicieron a los uh-huh. candidatos? Y si tuvieron alguna respuesta de los candidatos a estas.
Las preguntas se han formulado, las respuestas las vamos a analizar en su momento, hasta ahora no, pero precisamente la idea es que en otra etapa se haga público si hay respuesta, cuál es el tenor de esas respuestas y si no hay respuesta. Porque si no hay respuesta también hay un mensaje.
Y pero por eso están todavía como cautos analizándose qué es lo que van a hacer público, digamos.
No cautos en cuanto a hacerlo público o no hacerlo público. Claro. Público sin duda. El público forma parte, digamos, de la propia estrategia de la pregunta. Uh-huh. Finalmente va a haber un plazo que se va a terminar, pues, podrás en estos días uh-huh. o en el periodo entre la elección parlamentaria, digamos, de ahora de octubre y el balotaje. Podría ser en ese momento político, pero en todo caso el escrutinio de la opinión pública lo queremos. Porque precisamente, volvemos a la idea de las organizaciones, la desconfianza militante, digamos, y la exigencia y la alerta permanente que hay que tener sobre estos temas. Por lo tanto, la publicidad de si hay respuesta, cuál es el tenor de respuesta, y si no hay respuesta, está asegurado. ¿Y quiénes respondieron y quiénes no respondieron? Estas preguntas se dirigen a todas las fórmulas presidenciales, insisto, no porque no se conozcan sus formas de pensar y sus diferencias. De hecho, sabemos que en estas fórmulas no hay consenso respecto a la persecución penal. Algunos están de acuerdo y otros están totalmente en desacuerdo y quieren reinstalar la impunidad. Eso se sabe. Por lo tanto, nosotros nos preocupamos por el asunto y volvemos a marcar la agenda. Una de las primeras preguntas podría decirse, y algún compañero o compañera lo dijo, esto es interesante como debate dentro de las organizaciones, señaló, por ejemplo, ¿para qué hacer esta pregunta si ya está establecido en una ley? Hay una ley, que es la 18.596, que establece un periodo histórico entre la aplicación de las medidas prontas de seguridad del gobierno del Partido Colorado, del Pachecato, gobierno autoritario, que se considera violación de las garantías, es un estado político de violación de las garantías procesales y de las libertades durante esa etapa, y luego el terrorismo de Estado a partir de 27 de junio de 73 al 85. Esta es una definición legal. ¿Por qué volver a preguntar algo que ya está en la ley? Se supone que la ley tiene que ser obedecida. Porque precisamente en los momentos de cambio de correlaciones de fuerzas parlamentarias, esto está en juego. Y esto está en juego siempre, permanentemente. La experiencia histórica nos indica que puede haber avances como puede haber retrocesos. Hubo un momento que el legislador decidió definir el terrorismo de Estado, y hay momentos o puede haber impulsos en el sentido exactamente contrario. Hace poco tuvimos la experiencia en Perú, que frente a una nueva correlación de fuerzas parlamentarias, como digo, se estableció una especie de ley de punto final, para utilizar un término que se utilizó en Argentina en una época, que benefició a Fujimori, que murió hace poco libre, porque se aplicó una interpretación sobre la prescripción. En esta materia puede haber avances hacia la imprescriptibilidad del concepto de crímenes de lesa humanidad y retrocesos. Y a nosotros nos importa poner el punto desde nuestra posición, es ver cuáles son las ideas que hay que manejar para la mejor defensa de los derechos humanos. Entonces, ¿considera usted que los crímenes de lesa humanidad deben ser castigados penalmente? Es toda una definición política que la ciudadanía en todo caso tiene que conocer, tiene que saber, para afirmar que efectivamente una atmósfera de impunidad, como dicen algunos organismos internacionales, una situación, un país en que no responsabiliza penalmente a los autores de graves violaciones a los derechos humanos, es un país en riesgo desde el punto de vista de las garantías, no con relación al pasado, sino con relación al futuro. Esa es una de las preguntas fundamentales que hacemos. La otra es, ¿qué valoración tiene sobre la prisión domiciliaria mayor de 65 años? Está claro que tiene que ver con algunas iniciativas que provienen de alguno de los partidos que, frente a ciertos tímidos pero avances al fin en materia penal, tratan de escarcelar a los violadores de derechos humanos. Si tenemos frente a nosotros fórmulas políticas, candidatos que piden el voto a la gente, que quieren beneficiar a quienes torturaron, ejecutaron, hicieron desaparecer y mantienen el silencio.
No, quería entrar un poco en esto porque en los avances y retrocesos que vos mencionabas, justamente esta propuesta de Cabildo Abierto es la que viene a buscar excarcelar a los violadores de derechos humanos, pero no sé si ustedes consideran que Cabildo Abierto volvería a intentar, en el caso de entrar al Parlamento, que creo que es casi un hecho, llevar adelante esta propuesta nuevamente.
¿A mí me preguntás? Sí.
A ambos.
No tengo duda que sí, y no solo Cabildo Abierto, porque vemos, no sé, no tengo idea qué piensa Ojeda sobre esto, todavía no nos respondió ni qué viene.
Bueno, yo a Ojeda lo conozco del foro penal, defendiendo a violadores de derechos humanos, él con su función de abogado. En casos, por ejemplo, torturas en el puerto de Montevideo, en fusileros navales, defendiendo a algunos de los violadores de derechos humanos. No dudo, o sea, que no es solamente Cabildo Abierto, sí, el que pretenderá formar algún mecanismo de amparo de los violadores de derechos humanos.
Y además es como ideológicamente y políticamente siempre siempre hay un debate sobre estas temáticas, ¿no? Siempre, porque están unidas a las libertades, están unidas a una concepción, todas las temáticas de género, bueno, todo esto de ambientales y de todo tipo, están también unidas a muchas cosas del deber ser.
Sí. Y uno puede privilegios. Discúlpame, puede sí, advertir no. Que en Cabildo Abierto hay algunos planteos que a mí me parecen planteos de máxima, que no creo que hayan tenido la idea de que podían obtener adhesiones de los socios de la coalición, pero que lo tiraban de todas maneras. Por ejemplo, el restablecimiento de la ley de caducidad es un dislate jurídico, político, pero me da la impresión que hay una jugada, que voy a hacer este planteo de máxima, luego hago otro planteo que es la prisión domiciliaria de los mayores de 65 años, con el pretexto en su momento de la pandemia.
Sí, la salud. Cosas,
y la salud de las personas. Quiero decir, entre paréntesis, la ley hoy ya habilita a las que personas con graves enfermedades tengan el beneficio de la prisión domiciliaria. Eso existe ya hoy, que precisamente es lo que nos permitía identificar la intención benefactora de los peores violadores de derechos humanos a través de la excarcelación. Pero me da la impresión que había como una táctica de hacer planteos muy radicales para luego obtener alguna ventaja. Y esto puede darse, en el caso de Cabildo Abierto, puede darse en cualquier otro partido. Porque además, y como decía Elena, el deber del Estado es de poner toda su potencialidad, todo su aparato, sus funcionarios y su presupuesto al servicio de la protección y promoción de los derechos humanos. Volvemos a hablar de voluntad política, lo hemos dicho muchas veces. Si no hay voluntad política para realizar una determinada tarea, esta no se va a realizar. Ocurrirá en el discurso, pero no en los hechos. La última pregunta de alguna manera refiere a eso, que parte de una premisa indiscutible, que es la sentencia de la Corte Interamericana, son obligatorias, porque son sentencias. Hay dos referidas a las violaciones de derechos humanos de la dictadura, el caso Helman, que recién mencioné, del 2011, y el caso de Muchachas de Abril, los Catasinos y Luis Eduardo González González, del 2021, y en ambas sentencias se obliga al Estado uruguayo, se lo condena a la búsqueda efectiva, dice la Corte Interamericana. No dice la búsqueda de detenidos desaparecidos, dice búsqueda efectiva. Y ese adjetivo no es gratuito, no es una ritualidad vacía de contenido, no es fraseología. Es la exigencia a Uruguay y a todos los países de América Latina en la misma circunstancia, porque desgraciadamente la desaparición forzada es una realidad en América Latina, fue y es, la obligación es a la eficacia, a la búsqueda eficaz. Y entonces empezamos a discutir otra cosa. No ya el consenso respecto de hay que ir a buscar el paradero de los desaparecidos, sino a analizar, a fiscalizar cómo pretende las élites políticas esa eficacia en esa búsqueda. Y lo mismo en materia de persecución penal. Otra de las preguntas que mencionamos ahí es si se impulsará el fortalecimiento de la Fiscalía especializada en graves violaciones a los derechos humanos. Porque acá también tenemos que hablar de la eficacia. Los procesamientos están ocurriendo, hay como una oleada de noticias relacionadas con procesamientos y algunas condenas después de muchos años. Es una justicia tardía, pero que en algún caso llega, en algunos casos puntuales, no con toda la amplitud que se podría pretender, pero precisamente venimos de una etapa de impunidad, de silencio, de no juicio, de no castigo. La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad se instaló en el 2018 y es una fiscalía única de alcance nacional. Y nosotros que trabajamos en las trincheras forenses, digamos así, sabemos lo que eso significa, que haya 4 abogados y 2 funcionarios administrativos para tratar todo el tema de la macrocriminalidad de la violación masiva de derechos humanos. Es que la respuesta penal es insuficiente. Y no estoy hablando de los funcionarios, que tienen un gran compromiso, particularmente del doctor Percivales. Estoy hablando de la estructura, estoy hablando del Estado democrático y sus deberes. De hecho, en la sentencia de las muchachas de abril, la Corte Interamericana condena al Estado uruguayo a fortalecer, ese es el verbo, a fortalecer la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad para que no se dé la circunstancia que estamos viviendo hoy, que la Fiscalía no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, y si no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, hay un proceso de demora que es funcional a la estrategia de demora dilatoria de las defensas de los genocidas.
Hay algo que me parece también importante dentro de lo que dice Pablo, que también está el tema de la verdad, ¿no? O sea, que no solamente el juicio a los responsables, sino la investigación de colocar y cada vez ampliar más, y creo que en eso también la Fiscalía Especializada está cumpliendo un papel importante cuando piden las acusaciones, y algunas juezas especialmente cuando dan su veredicto, en poner el contexto, en poner como aparece también cuando aparecen los restos, ¿no? La complicidad del Estado entero y de la cantidad de actores nunca es, o sea, en realidad la justicia penal es con el actor final, que fue el que hizo, el que ejecutó la tortura, el que ejecutó el asesinato, el que ejecutó el pozo, el que hizo el pozo, yo qué sé, algo de eso, ¿no? Y en estos casos no es así. En estos casos la coautoría, que significa todo el trayecto y toda la institucionalidad que actuó en esto, es muy importante, porque creo que para que la ciudadanía joven, los jóvenes, no pierdan el sentido de lo que fue esa etapa. No fue una cosa que dimos vuelta a la página y estamos en democracia. ¿Por qué seguimos? ¿No? ¿Por qué seguimos con esta alarma? ¿Por qué seguimos con este pedido de los juicios, de las búsquedas, de todo, ¿no? Porque fue algo sumamente profundo al que usaron toda esa institucionalidad, que no se revisó, no se analizó el papel de todas las instituciones del Estado cumplieron para transformar. reclamarlas, para cambiarlas. Nosotros insistimos en la institución represiva, Fuerzas Armadas y Policía, pero en realidad hay otras que también funcionaron, como fue toda la diplomacia, como fue la persecución que se hizo fuera del país y en las que están en nuestra lista todas las compañeras y compañeros que están, y tal vez puedan haber muchos más, porque hay muchos nombres a estudio, porque más de 100 denuncias relativamente nuevas, o cada 20 de mayo hay nuevas denuncias, que se persiguió a los compatriotas fuera del país, con las instituciones del Estado. Y entonces que eso pueda ir apareciendo. El otro día fui a la mesa sobre los fusilados de Soca, y han hecho, en la investigación que han hecho desde la comisión, desde todos los lados, ¿no? Desde hasta el recorrido que hicieron, cómo trasladaron a los compañeros, cómo los tuvieron acá en una casa, cómo los llevaron, cómo los distintos lugares los fueron trasladando, ¿no? Igual que pasa con toda esta investigación. Y creo que la Fiscalía está cumpliendo también un papel importante en dar un contexto que van ampliando y relacionando, ¿no? Es esa verdad que vale, es muy necesaria.
En ese sentido también, y tiene que ver con tal vez la última pregunta de las, porque mencioné las cinco, quedó una, que tiene que ver con la publicidad de los juicios. El viernes va a haber una audiencia en el caso Michelini, Gutiérrez Ruiz. Hay tres imputados, tres no es la cantidad de todos los que operaron y que cometieron ese magnicidio, pero son los sobrevivientes, digamos, de otras posibles imputaciones. Los tres imputados son Arap, Medina y Silveira. Va a haber una audiencia de control de acusación. La acusación de la Fiscalía por este caso tiene 300 páginas y precisamente hace una referencia a decenas de operativos en el periodo 1974-1976, que además de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Wylow, secuestro de niños, refiere a 60 víctimas, entre ellos los fusilados de Soca, y la acusación determina cómo unas detenciones del aparato represivo servían para otros operativos. Arrancaban confesiones bajo tortura y esa información servía para otras detenciones y más torturas, y para otras detenciones y más torturas. Y todo esto en territorio argentino por parte de funcionarios del Servicio de Información y Defensa y de los organismos de coordinación de operaciones antisubversivas. Y es una acusación que tira abajo con las versiones falsas que también rodeaban todos estos episodios y operativos represivos, que eran propaganda falsa, atribuirle el homicidio a otros grupos, jugar con diferencias internas dentro de la izquierda, dentro de los sectores de la izquierda de la década de 60, manejo de la inteligencia, etcétera, etcétera. Lo desmonta la investigación de la Fiscalía Especializada, relacionando una cantidad de casos de desapariciones, homicidios, torturas, secuestro de niños, incluso el caso de Macarena Gelman, que de hecho no hubo ningún juicio, ninguna condena por ese caso, sí por la desaparición de María Claudia García de Gelman, pero no por la sustracción de Macarena Gelman, un caso terrible, como se sabe, ¿no? Y hay otros casos de niños desaparecidos, Gabriela Schroeder, hija de Rosario Barredo, que es quien da el puntapié inicial para estas causas. También pongo el foco en eso, ¿no? La importancia que tiene desde la sociedad civil reclamarle al Estado, aún con sus debilidades, reclamarle dos cosas, ¿no? Que actúe y aún que actúe eficazmente.
Es un tema en el que vamos a seguir ampliando sin dudas, porque además todavía queda saber qué responden los candidatos, si responden, también si pueden concretar finalmente esa reunión con Ojeda y bueno, y con quién posteriormente pueda estar en el Parlamento. Tendremos más novedades al respecto y probablemente los volvamos a convocar también para actualizar en qué está esta situación. Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares. Pablo Chargoña, asesor jurídico del Observatorio Luz Ibarburu. Muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias a ustedes. Un placer.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.